104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia, emitiendo desde el Cabañal para el resto del mundo. Y si es un miércoles por la noche, son alrededor de las 11, es porque habrá sintonizado Radio Clara, la otra radio libre que también emite desde aquí, desde la ciudad de Valencia, y habrá sintonizado 104.4 de la frecuencia modulada para eso. Y si tienes la suerte de estar por el sur, en Granada concretamente, y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días viene siendo habitual que comience este programa, que no tiene nombre, aunque sí intentamos darle contenido. Y siempre que podemos, como hoy, con música en directo. Buena música en directo como la que nos viene acompañando desde que hemos comenzado. Desde hace unos minutos, esos arpegios maravillosos de esos dedos ya templados. Andaba calentando por aquí de Angelo Magnifico.
Hola, hola a todos.
¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, calentado.
Con Ángelo vamos a discurrir este programa y gracias a él vamos a y a su guitarra vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido la historia de la guitarra española. Todo un reto, ¿no? Condensar todo eso en pocos minutos, ¿no, Ángelo?
Bastante complejo, complicado. Pero el intento es, sí, de hacer un viaje en, digamos, en la evolución del desarrollo de la música por guitarra que se ha hecho aquí, previamente en España. Empezando por la época renacimental hasta el siglo XX, más o menos el percurso que queremos intentar nosotros, por lo menos que quiero mostrar a vosotros y a toda la gente que escucha la radio.
Sí, porque antes apareció, ¿no?, la guitarra, pero igual solamente con tres cuerdas y esta serie de cosas, ¿no?, antes del Renacimiento.
Antes teníamos instrumentos que eran no eran guitarra, eran la conocida biela, que un instrumento que no se parece ahora a la guitarra que conocemos nosotros, pero el instrumento que nosotros estamos tocando ahora es un instrumento que llega desde este instrumento. Justamente en el Renacimiento, en el siglo XVI, los músicos aquí de España que tocaban la viola, que era un instrumento típico solamente de aquí de España, eran músicos que tocaban un instrumento derivado desde la viola, tocando con la mano. Entonces de ahí que se crea el desarrollo y se llega a lo que nosotros conocemos como guitarra moderna, como se suele, la guitarra española está considerada como guitarra moderna como construcción, claramente, no como género.
Sí, porque luego hay como, no sé si es una leyenda urbana o una interpretación de la historia. Yo tenía un amigo ahí que tocaba muy bien la guitarra y era andaluz, él era también muy apasionado de la nación andaluza, sí. Y decía que le llaman guitarra española, pero en realidad su origen es guitarra andaluza, ¿no?, de cuando estaban aquí los andalusíes, ¿no?
En teoría los instrumentos como la viela, claramente, son todos de tradición oriental. Se llegan de ahí los instrumentos de cuerda, desde Siria. Y entonces es un instrumento, claramente, la llaman guitarra española porque se puso este nombre. Por ejemplo, en Italia no se llama guitarra española, se suele llamar guitarra clásica. Y pero el origen, digamos, llega desde Oriente. Y llegando, entrando, pasando por el sur Europa, ahí que se desarrolla y después llega hasta España y se queda también en Italia. Pero la cosa interesante es que, claramente, como veremos tocando los temas, aquí tenéis, digamos, un poco el origen, como se llama, madre de este instrumento, porque había una guitarra en la época renacimental que se llamaba guitarra renacimental, que tenía solo cuatro cuerdas, que era una hermana, digamos, de la viola, que era un instrumento ya de seis cuerdas, con una afinatura un poquito distinta. Nosotros estamos acostumbrados, así para hacer una pequeña descripción, a un instrumento que está afinado con mi, si, sol y la mi, la clásica afinación de una guitarra. La viola era un instrumento que estaba afinado mi, si, fa sostenido, re, la mi, muy parecido. Y la guitarra barroca renacimental era lo mismo, solo que le faltaba la primera y la sexta cuerda que tenemos nosotros. Y de ahí se desarrolla después toda la historia, que claro, no estamos aquí para hacer todo el cuento de profesor.
Decir que Angelo, pues, es un músico con bastantes recursos, porque y aquí, antes de que sigamos ahí metiéndonos en la historia, ¿no?, de la guitarra, podemos hablar de algunos de tus proyectos musicales muy muy diferentes al que nos has venido a ofrecer hoy, ¿no?
Sí, bastante diferente. Sí, y ahora aquí, desde que estoy en Valencia, son casi 4 años que vivo aquí en Valencia, he tocado con bastantes formaciones, la que sigo teniendo y que se sigue manteniendo en vida es... La primera es un grupo que se llama El Pececillo Volador, que es totalmente otra cosa paragonada. A mí no me gusta hacer comparación con los grupos y con los proyectos que tengo, porque no veo ninguna diferencia en lo, uh-huh, en lo que se tocará hoy y lo que es El Pececillo Volador, que es otro mundo, otra cosa. Un proyecto muy interesante, muy divertido. Lo pasamos genial, los cuatro que somos yo a la guitarra, está Vincenzo Fortezza, otro italiano que toca el cajón y las percusiones en general, Salvatore Curatolo, que es el contrabajo, trabasista, y el cantante Javier Castellote, que es, digamos, la mente de la palabra del grupo, lo que escribe la letra y después la música, también parte de la música, y después nosotros hacemos todo el arreglo, todos juntos, todos los cuatro, y él también toca la guitarra. y es un grupo muy, uno de lo más divertido que he tenido. Y además tenemos otro proyecto también con los, ya que somos tres italianos que están tocando en este grupo, el grupo Expresivo La Torre tiene una historia más antigua de la que estoy contando yo. Los tres estamos creando un proyecto solo instrumental. También tengo otro proyecto instrumental en eléctrico, porque claramente toco guitarra eléctrica también, que se llama Borada. Ahora está en pausa por un tiempo, y otro proyecto con un grupo, con dos africanos, Steven y Richard, que son de Ghana, y un bajista y un teclista. Esco al bajo y Fran a las teclas. Y ahí otro, como se dice, otro rollo en música de... el género es una mezcla entre un jazz y, claro, todo el ritmo africano y todo lo que llega desde Ghana y en general de África.
Parece fácil, ¿no? Pienso en este momento en Valencia, el que ocurra esta serie de encuentros, ¿no? Músicos de diferentes palos, por llamarlo de alguna manera, que os encontréis y creéis y hagáis cosas, ¿no?
Sí, lo que encontré desde que estoy aquí en Valencia es esto, la posibilidad de mezclar distintos tipos de músico, no de estilo, de músico de verdad. Se crea claramente una mezcla de estilo, de género, pero el hecho que yo llego, estudié guitarra clásica, pero he tocado guitarra eléctrica un montón de estilo y he hecho heavy metal, de todo, tango también, y claramente aquí en Valencia encontré una cosa que últimamente cuando estaba en Italia no conseguía, o sea, encontrarme con gente y hacer música que sea no nueva, para decir yo hago música nueva en el sentido que nos encontramos y hacemos lo que cada uno quiere hacer, una colaboración, a compartir un momento. Y aquí, desde que estoy aquí, estoy con los proyectos que he pasado, por Nota Shanti, por iFog, que era un dúo que se ha tramutado en cuarteto con una cantante, y a un distinto proyecto. También sigo manteniendo cosas en Italia, tengo un dúo de música clásica con una flauta, con un amigo muy caro que toca la flauta. Y aquí en Valencia he conseguido pero esta cosa, que es lo que dices tú, encontrarnos entre músicos.
Todo un lenguaje y una manera de comunicarse también entre las personas, la música. Volvemos, si quieres, a la guitarra clásica, a la guitarra española. Antes de seguir, ¿qué hemos escuchado al principio?
El principio era una parte de un tema de Barrios, que se llama, el tema se llama La Catedral. Agustín Barrios es un compositor de Paraguay. Hemos escuchado el primer, digamos, tiempo, que es un preludio dedicado a su mujer. Fue guitarrista, compositor, un gran guitarrista. Si la gente quiere buscar en YouTube, aún hay video, digamos, video audio de él que toca la guitarra. Puede ver la gran técnica y la gran capacidad. Y la gran capacidad de componer. Era guaraní, de la etnia guaraní, y de hecho a veces iba tocando con el vestido típico de su tribu, hacía juego con su nombre. De hecho se conoce también con, ahora no me sale hacerlo rápidamente, pero él sale también con su nombre escrito al revés. ahora no me sale, ahora no me sale.
Bueno, si quieres, antes de que se te enfríen los dedos, sí. Escuchamos alguna otra cosa,
sí,
otra pieza en directo.
Me gustaría tocar ahora una pieza, ya que estábamos hablando antes del desarrollo de la guitarra en España, tocar una pieza justamente de un violista. Luis Milán es un violista de Valencia, nacido a Valencia, entre 1500 y 1561, más o menos, y justamente tocaba la viola. Es considerado el primero de los violistas, considerado uno de los más importantes también, porque es uno de los primeros que pone indicación rítmica de tiempo en la obra. Con palabra, claramente, en manera distinta, no como ahora la notación moderna. Escribía también en tablatura, que es una manera de escribir justamente que se usaba en esta temporada por los instrumentos de cuerda. Existía la escritura no aún totalmente definida de cómo la conocemos nosotros, pero también existía la escritura típicamente solo por instrumento a cuerda. Y la pieza es una fantasía en fa, fantasía 16 del libro El Maestro, libro que ha escrito. Y aquí pasa una cosa interesante porque, como dicho antes, el instrumento natural está afinado en mi, si, fa sostenido, re, la, mi. Ahora, en esta pieza, en cambio, se tendrá que subir la sexta cuerda en fa, cosa que parece raro, pero se solía hacer una pequeña cosa que es muy interesante de esta temporada, que parece que ahora se hace todo nuevo, ¿no? Se crean cosas, pero esto de usar por los guitarristas, si alguien está escuchando, de esto de desafinar, en esta temporada se hacía un montón de juego, se jugaba mucho con el instrumento. Ahora voy afinando mientras, segundo. Bien.
Estar aquí solo con Angelo recibiendo estas notas, ¿no? Casi en esta intimidad, ¿no? Y todo un placer para los tiempos que corren, ¿no? Esta música que sí que debería mansar a algunos humanos, ¿no? Más que a las fieras.
Sí, tenía que escucharse más para mí, porque es bastante. Esta música del Renacimiento y barroco es bastante relajante, yo la encuentro así, no para disminuir el valor de este tipo de música, pero te concilia un poco con lo pezzo que lo que vivían ellos mismos, la naturaleza, porque claramente estamos hablando de una época donde no había nada, había otra cosa, pero no había tecnología de como la conocemos nosotros, no había televisión, no había nada, y la inspiración llegaba desde otro punto. Que la naturaleza, sí, claro, la vida común, la vida también familiar, porque gente casada, gente que ha tenido hijos, normal. Pero era completamente otro, pienso, otro mundo.
Sí, porque igual yo no sé si si erróneamente se relaciona este tipo de música, ¿no?, con los espacios así palaciegos y las grandes cortes, ¿no? No sé si es...
Sí, 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 es música de corte, de toda esta... los músicos de la época renacimental y barroca, hasta llegar a... También Mozart mismo, ¿eh? Era músico que curraban en corte. Los músicos tenían la posibilidad de vivir una vida más o menos serena, depende de la situación económica, también de la situación política y todo, como siempre. Porque había una corte, había lo que el mecenapismo, había los reyes y todo, y estos músicos tocaban en este tipo de corte, y claramente no se recuerda esta atmósfera de que lo que vivían. Repito, hasta Mozart, que parece tan loco, entre comillas, pero él también tenía que vivir en alguna manera. Empezó así, en corte, intentó claramente a irse fuera, ser un poquito más libre, pero no tenía la fuerza interior para llegar a eso.
Esto creo que era... Habría otro tipo también de música, ¿no?, que se escucharía, el pueblo, que practicaría el pueblo, no sería... ¿O era privilegio exclusivamente de la gente rica?
Esta música sí, era esta en particular, del violista, también los guitarristas barrocos, era claro un privilegio de la gente rica. Pero había tanta música, tantísima música, digamos pagana pagana no me gusta, popular, de barrio. Y hay una cosa interesante, mucha, ¿cómo se dice? Una gran parte de la música sacra cogía influencia con el tiempo, siempre un poco atrasado, porque claro, la iglesia era siempre, nunca puede decir sí a la primera, ¿no? Tiene siempre que esperar por lo menos 50, 100 años para decir que esta cosa vale. Y siempre han cogido un poco influencia de lo que era el pueblo al final. Había un pequeño ejemplo, había una danza que la zarabanda que no se solía tocar en la iglesia. Después, ahora se toca como música sacra, en algún tipo de pieza, pero era una danza de pueblo, una danza que llevaba dentro un montón de ritmo particular, por eso no gustaba. Pero sí, había música muy tradicional. También, yo que soy italiano, tengo que decir que en Italia no es que no se conozca, pero hay un montón de música popular de esta época, un poco más hacia el barroco, muy interesante, de verdad. Que no es siempre solo la música, la clásica música italiana que conocemos, o el pop, es solo eso. Hay un montón de música popular que de verdad merecería que la gente la escucharía un poco más.
¿Por dónde nos llevas en este camino histórico de atrás hacia adelante de la guitarra española?
Quería pasar por una pieza que es... un compositor del siglo, no podemos hacer un excurso total de cada época porque sería totalmente, teníamos que estar aquí dos días. Pero hay un otro compositor que ha sido muy, muy importante por la guitarra, que es Fernando Sor, y este tema que es conocido en el mundo guitarrístico, que es Introducción, tema y variación sobre un tema de Mozart, de la obra la flauta mágica. Este compositor es un guitarrista, estudió composición de Barcelona, en el monasterio de Montserrat, y tuvo una vida muy muy interesante, porque a diferencia de los músicos anteriores, estos músicos de la época, estaba hablando del 1778-1839, estamos en esta temporada, era un músico que se buscaba la vida fuera de su país, un poco lo que está pasando ahora. Y él se fue a París, que era el fulcro, era el centro de la música en este momento, y París, Rusia, Londres, y tuvo muy conocido, sobre todo en el ámbito guitarrístico, esto tengo que decirlo, porque la guitarra tiene su mundo, que a veces no se conoce. y vamos a escucharla. Fino a un segundo, perché...
Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y aquí andamos disfrutando en directo de la música que sale de la cabeza y a través de los dedos y la guitarra de Ángelo Magnífico nos comunica que efectivamente su apellido no es un sobrenombre. Podría ser perfectamente un adjetivo. Ángelo, ¿cómo llegas tú a la guitarra o cómo la guitarra llega a ti? Y luego, no sé, hablaremos también de... ¿Es un lugar donde comenzar en la música, la guitarra, o un lugar a donde se llega a traer?
Bien. Ahora, yo me acerqué a la guitarra desde pequeño, como la mayoría de los... La mayoría. Como todo lo que le gusta la música, cuando lo harán después de por trabajo, o sea, quiere decir que se han acercado también cuando eran pequeños. Me acuerdo que mi tía me dice que cuando tenía 3-4 años había una guitarrita de plástica en casa, la isla de mi abuela, en la isla donde vive mi abuela. Pero digamos que el momento en el cual yo me acerco a la guitarra de verdad, estaba cuando tenía 6-7 años. Tenía una guitarra, mi padre tenía una guitarra en el armario de casa. Entonces yo la iba a coger para hacer mentira de tocar. La guitarra era enorme, la guitarra española era enorme. Y yo hacía así, hacía mentira de tocar, también un poco en escondido, nunca se sabe, siempre, ¿sabes? Un poco el instrumento de tu padre, si lo vas a romper y cosas así. Y un día mi padre y mi madre me cogen, o sea, me ven que estoy haciendo esto, y me preguntan por qué, si quería hacer de verdad, si quería estudiar guitarra. Y como todos los niños, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y... no sé, contesté que sí, pero tampoco estaba tan ilusionado, o sea, fui a dar la primera clase de guitarra y entré, me cuenta mi madre, entré con la clásica cara del niño que no quería hacer nada y he salido con la gana de, desde ahí nunca paré a tener la guitarra en casa, en la mano, tocándola siempre. Y de ahí empecé, hice los primeros años de música fueron como toda la gente, en el sentido que me acuerdo poco porque era pequeño, y de hecho un consejo que doy a la gente, si tiene un hijo que ve que tiene ganas de hacerlo, que lo haga ya pronto, porque no demasiado pronto, pero que lo haga pronto para olvidarse también de todo el pasaje un poquito. Y seguí tocando, hice 3 años así, después me en una escuela que estaba cerca de casa. y después me fui de ahí porque el profesor de guitarra no hacía nada, y, o sea, mi madre claramente me quitó porque a esta edad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo quería jugar, no me gustaba hacer otra cosa, y me llevaron a un primer, llamaron el primer profesor que tuve en esa escuela para hacer clase en casa, y de ahí seguí. Después seguí con otro profesor y andando, tuve una temporada bastante larga de autodidacta, que me puse yo solo practicando más la guitarra eléctrica, sacándome tema como se hacía hace tiempo con el CD o a veces con la con el cassette, así. Y de ahí empecé a practicar, tenía ya el grupo, cuando tenía 12 años, 12, 13 años, empecé a tocar un poco en directo con los amigos, algún concertito. Y digamos que lo estudio verdadero que hice sobre la guitarra clásica española fue cuando tenía 18, 19 años, decidí de empezar a estudiar de verdad. O sea que esto era lo que en parte quería hacer en futuro. Y empecé así, fui a hacer clase particular con un profesor, después intenté entrar al conservatorio, tuve la buena suerte de entrar, y ahí empecé. Estudié como un loco y...
¿A Roma? ¿En Roma?
Sí, sí, el conservatorio de Santa Cecilia, sí. Estudié ahí con mi profesor, Giuliano Balestra, que aún está bien, está ya jubilado y tiene su vida ahí en Roma. Y ahí empecé a estudiar. Me cerré bastante, ¿no? Así como se cuenta que los músicos salen de casa, no hacen nada. Y estudié guitarra clásica hasta terminar el curso ahí en el conservatorio, y después seguí un poco más con la gana de estudiar guitarra eléctrica, y ahí empecé a rodar con los grupos y todo. Y siempre he visto la guitarra como un instrumento que estaba ahí. Nunca me hice la pregunta el por qué lo elegí, si me eligió ella, si... Ha sido un encuentro y desde ahí estamos siempre tocando. Por el hecho de la pregunta, si no es un instrumento para empezar o para llegar, penso que sea como todos los instrumentos. Cada instrumento tiene su particularidad, su dificultad y su facilidad en alguna cosa. No lo veo como un instrumento, la mayoría se suele pensar que es un instrumento para empezar porque se puede tocar, es fácil, sí, el teclado también, el piano, pero después cuando entras en el vivo del instrumento te das cuenta que tiene una dificultad que es muy peligroso, porque estás muy descubierto cuando estás tocando la guitarra, el instrumento de contacto, el dedo, la uña, que es muy importante por la guitarra española que toca el repertorio clásico. Y también es un instrumento para llegar al final de tu carrera, porque aquí tenéis un ejemplo más grande del mundo. Andrés Segovia era representante en todo el mundo de la guitarra en la primera mitad del siglo XX, y ha demostrado cómo este instrumento puede llegar a un nivel como todos los instrumentos. Entonces yo lo veo se puede ver en todas las dos maneras, un instrumento para empezar y después desarrollar, como han hecho distintos músicos, de empezar con la guitarra, después pasar a la composición, a la dirección de orquesta, empezar con la guitarra y terminar tu carrera en eso, claramente, como todos los instrumentos.
Angelo, ¿nos sigues paseando por la historia de la guitarra?
Sí.
¿A través de la guitarra o nos cuentas?
Los dos. Vale. Un poquito, un trocito, justo para presentarlo.
Estupendo.
Que no hay que presentarlo demasiado. Quería tocar una pieza de Francisco Tárrega, que es un compositor del siglo XIX. Ha sido el representante más importante por la guitarra, porque con él... Digamos, con él en este momento de la historia se cambia el instrumento. O sea, la guitarra como la conocemos ahora, moderna, es del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Luthier, Antonio Torres, hizo este tipo de instrumento, lo que tengo yo aquí también, es de derivación de este Luthier. Antes de Torres, la guitarra era un poco más pequeña, la encanadura, lo que está abajo del piano armónico, era distinta, tenía otro tipo de trabajo. había la cuerda, no era de nylon y todo eso, era un instrumento un poco distinto, y con él cambia, y cambia manera de tocar la guitarra, y sale la uña, sale todo eso. Y Tarek es uno de los primeros representantes. Y tocaré una de esas, se llama Capriccio Árabe. Es uno de la, el guitarrista, él también era guitarrista, es una de las piezas más conocidas y más importantes claramente también de Tárrega. Tengo que desafinar aquí otra vez. Que la mayoría de la gente puede ser que lo conoce por el con el recuerdo de la Alhambras, que es un trémolo que escribió, que tocaron un montón de gente. Y tú, perdóname, y tú piensas, sobre internet he buscado, y la cosa que la gente en teoría no lo conoce. Perdona, Esto es suyo. Que se sepa, este es suyo. Venga. Thank you.
algunas veces tú lo ves, pero parece que sobre todo este dedo índice de la izquierda parece que se vaya a romper, ¿no? De las formas que llega a tomar, ¿no? La gente que escucha pues no lo puede ver, pero yo sí que tengo ese lujo de verlo y escucharlo aquí en directo. Nos has llevado, ¿no? Hacia atrás en el tiempo y también con Targa.
Cabrillo árabe.
Al sur, en definitiva.
Sí.
¿Por dónde nos llevas, Ángelo?
Después de Targa empieza todo un mundo de música para guitarra. Y llega. Tenemos Targa, han sido alumnos de Targa músico y guitarrista como Pujol. Pujol, escrito Pujol, de Barcelona, catalán, y Portea, Sagreras, ha sido alumno, yo Liobé, ha sido alumno de Targa, y de aquí empiezan una cantidad de compositor, guitarrista, y vale, cambia el mundo también, la comunicación cambia totalmente. Llega Segovia después de este gran grupo de músicos, y la música y la guitarra empieza a gustar también a compositores que no son guitarristas. Entonces si llega en la guitarra llega una nueva ¿cómo se puede explicar? Una nueva temporada donde la guitarra se empieza a mirar como un instrumento que puede ser donde se puede componer música, no que sea prácticamente guitarrista, en el sentido que el compositor sea un guitarrista, entonces conoce bien el instrumento, toda la dificultad para componer, todo lo que pasa cuando se escribe por guitarra, como por cualquier tipo de instrumento. Entonces llegan compositores muy conocidos, que escribirán como, que escriban por guitarra, como Rodrigo, como Turina, como Pons, también Ravel escribió un dúo por guitarra y flauta, De Falla, Castelnuovo Tedesco, toda gente que conoce la guitarra, alguien puede ser que la tocada, la probada por lo menos para entender cómo era el instrumento. Y lo que siempre me ha gustado tocar es una pieza de Falla, Manuel De Falla, que es un compositor, claro, español, que no era, como lo que ya he nominado, no era guitarrista. Escribió este homenaje a la tumba de Debussy, a la muerte de Debussy. Fue un homenaje que escribió para un periódico, una revista de música. Era como un concurso que se hacía para decir para homenajear la muerte claramente de Debussy. Es un compositor de Cádiz, ha nacido en Cádiz, ha muerto en Argentina. Y es muy muy interesante, se ve que claramente De Falla no siendo guitarrista, pero que ha tenido el contacto con músicos de nivel, de grande nivel, Ravel, toda esta gente, Stravinsky, o sea, compositores que ahora se conoce y se piensa los compositores pesados. Y no negativamente para mí, claramente. Esto se llama, esto es un homenaje a la figura también de Ravel, de Debussy. Vamos a arreglar una cosa y ya está. Thank you.
nos metes en una burbuja que por suerte es real también, ¿no?
Sí, la burbuja, sí.
La del tiempo, nunca mejor dicho, porque se escuchaba hasta el reloj de fondo. ¿Cómo lo ves, Ángelo? Llevamos una hora. ¿Cuánto piensas que nos quedaría? ¿Cuántas canciones te has preparado?
Yo, a mí me gusta en este, digamos, en este proyecto de la guitarra, en la, digamos, en la historia de la música de España, también por mi excursus de estudio que hice, me gusta también mostrar un mínimo cuál ha sido después la influencia de la música de España en lo que es después la, digamos lo país más cercano en algún sentido, que después es Sudamérica, cómo se ha relacionado después la música, cómo ha llegado cómo ha llegado todo con la conquista de los conquistadores de Sudamérica. De hecho, la mayoría de los instrumentos de cuerda que son de Sudamérica, el 4, el charango, el 3, si no un fallo, quiero decir una tontería, son de claramente de origen de lo que teníamos, que se tenía aquí en Europa como instrumento de la época barroca, de la época renacimental. Se han llevado ese instrumento ahí seguramente, y el contacto entre la gente de los nativos americanos de Sudamérica con la música europea. Hay un compositor que él también, como lo que hemos hablado en principio, como Barrios, que en la música, en su música se percibe la raíz también de los nativos, o sea, de la música nativa, del contacto con la música non suramericana, por lo que consideramos ahora nosotros música suramericana. Un compositor muy importante por la música, que es Villalobos, Heitor Villalobos. Compositor, tocó guitarra también, el violonchelo, el piano, tocó clarinete, el tocón de todo. Un compositor extraordinario, sobre todo porque, si no recuerdo mal, es uno de los compositores esto que nunca ha terminado tipo de estudiar, o sea que digamos entre comillas en manera clásica ha sido, ya se ha ido a lo que es después, o sea escribir una pequeña nota sobre Villalobos, que la cosa importante para mí de Villalobos, cosa que he notado, yo he tenido la suerte de ir hace poco en Chile. Entonces haber cruzado y haber visto, puede ser algún paisaje de lo que, desde el avión, de lo que puede haber vivido él, no lo sé, de esto no quiero exagerar, pero él tuvo una temporada muy larga donde se fue en la foresta, en la selva de Argentina, de Brasil, porque es brasileño, y ahí fue en contacto con los nativos de ahí. Cuando regresó, escribió tanta música como los estudios, los preludios que son por guitarra, donde se percibe la música, el efecto de este encuentro que ha tenido, que ha vivido. De hecho, parece que la mujer le hizo el funeral antes. Que parece, Hay personas que dicen sí y personas que dicen que no. O sea que él desapareció por una temporada larga. La mujer pensaba que había muerto. En cambio no, estaba viviendo su vida para ver dónde podía coger inspiraciones. Y nada, me gusta tocar un estudio que representa muy bien el efecto de este encuentro de Villalobos con lo nativo.
Pues vamos para allá. Recordar a la gente que se haya apuntado ahora que sigue escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, y aquí andamos con Ángelo Magnífico y su guitarra, ya acercándonos ya muy muy al tiempo actual, recorriendo esa historia.
Sí, estamos ya cerca de casa, entre comillas. Thank you.
Bueno, ha habido un momento que parecía que había dos o tres guitarras, pero os puedo asegurar que solamente había
una.
La de Angelo.
A mí me transmite esta parte de la naturaleza, seguro que ha encontrado los sonidos también del viento, un poco los árboles. Por ejemplo, todos los estudios son muy en esta dirección, un poco, digamos, en un término que se usa, efectística, de representar un poco lo que tú puedes imaginar, como toda la música, pero hay un tipo de música que es realmente un poco evocativa, representativa, descriptiva también de lo que uno ha vivido en este momento.
Sí, intentar imitar a la naturaleza ya es un reto, ¿no?
Sí, ya es parte de la música en sí mismo.
¿No? Mucha gente que igual va muy de artista se obstina por crear, ¿no? Cuando posiblemente, ¿no? Ya es todo un reto y el imitar a la propia naturaleza, eso que decías, ¿no? Ese sonido de las hojas, del agua.
Sí, sí, es parte claramente, pienso, de la composición también de lo que uno vive, como quien vive en una ciudad, una metrópoli, vive lo que te circunda, lo que todo, los ruidos. Y la música desde Villa-Lobos hasta ahora ha cambiado de una manera, si escucháis música contemporánea, clásica, entre comillas, es muy particular, son todos sonidos, representa, claro, un poco lo que se vive, lo que la gente vive. No, la música no puede vivir sola, alejada a lo que es el entorno, puede ser naturaleza, puede ser una ciudad, puede ser cualquier cosa. Y en y también los anteriores, claramente, porque más nos acercamos a esta época y más nos acercamos también a la modernidad del mundo en general. Pero siempre ha sido el principio de todo, de la música desde la prehistoria, siempre ha sido una imitación claramente de lo que se escucha desde fuera.
Antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
¿Cómo
te lo has pasado?
A gusto. Además, si se podía tener más espacio así para tocar la guitarra clásica española, repertorio, luego sea la terminología, ya está un poco exagerando, entrando siempre todo. Tocando la guitarra siempre está bien. Entonces, bien que tenemos espacio ahora para poder expresarnos tramite la música y con este instrumento. Y también se ayuda a la gente que la escucha mejor. Si la gente le ha gustado claramente estos cursos en la historia de la música por guitarra, yo tocaré a breve en el Lubic Café en Rusafa, en calle Literato Alsorín, ahora el 4 de marzo.
O sea, dentro de casi no mucho, ¿no?
Un par de semanas. Y ahí tocaré otras piezas, siempre algo de Rodrigo, algo de Albéniz o Villa-Lobos siguiendo otras cosas, para claramente ahí se hablará un poco menos.
Ah, eso te iba a preguntar, porque creo que viene muy bien el ir acompañando, ¿no?
Sí.
La música que vas haciendo con
ese
aporte de conocimiento que nos viene muy bien a quienes desconocemos, ¿no? Para aprender, ¿no?
En el concepto, en este proyecto, se hace una descripción, un pequeño, como hemos hecho aquí. Claro, con menos, porque claramente uno tampoco quiere hacer la historia de la música o la clase de música a la gente. Pero un poco explicando una cosa que hace bien a la música, sobre todo al público, porque así se acerca más a lo que está para escuchar. Entra un poco más en la atmósfera, porque sigue explicándolo, un poco se explica lo que hay. Es una fórmula que yo suelo usar, yo cuando se hace, también cuando, es una cosa que se hace comúnmente en los conciertos de música general, o sea, de pop, rock, heavy, la gente explica, he escrito esta canción. Y siempre la clásica, siempre es un momento en el cual la gente está sentada, en silencio, callada. Y nunca quiero exagerar, pero yo he vivido también la parte de los conciertos de música clásica, que tú entrabas en la sala, hacia el inquino, y te sentabas y tocabas y te ibas fuera, sin hablar, sin conectar con la gente, es un poco frío.
Sí, sí.
Y hace tiempo también con el dúo que tengo en Italia de flauta y guitarra, que hacemos esto, hacemos lo mismo, o sea, tocamos piezas que son particularmente han sido escritas para flauta y guitarra, y explicamos también la importancia, el porqué, la cosa importante también que exista música de cámara para estos dos instrumentos, escrita original para eso, no son cosas que sean que han hecho arreglo de hay música de otro instrumento que se arregla y se hace una transcripción para que se pueda tocar con otro instrumento, pero estas son prácticamente por guitarra y flauta, y como dices tú, ayuda a la gente a entrar en conexión con el músico también.
Nos despedimos con una más.
Sí, hay una. Me molaría terminar con cuánto tiempo tenemos de verdad. Puedo tocar, o sea, tocar dos horas realmente.
Yo creo que nos queda para esta y podemos al final ya del todo volver a despedir, ¿no?
Vale,
¿cómo
vale.
lo ves?
Vale, entonces volver un poquito aquí en Valencia, el más conocido, uno de los más importantes, que Joaquín Rodrigo. También aquí hay el Conservatorio Superior, que está dedicado a esta figura muy importante. Es súper conocido con el concierto de Aranjuez. También por un otro concierto, La Fantasía para un Gentil Hombre, y un compositor muy, muy interesante. Y esta pieza se llama En los Trigales.
Thank you.
Me gustaría terminar París, con una... A mí me gusta particularmente Villalobos, entonces también con algo que no existe solo, digamos, el didáctico a veces. Algo que me gusta tocar, así. Es un preludio, en la menor de Villalobos. Aquí, sí, estamos siempre en el discurso de antes, ya que él escribió estas piezas para después de este viaje. Se percibe un poco menos el efecto que a mí me da el otro estudio, por ejemplo, otro estudio que hay de los 12 que ha escrito. Pero tiene su digamos, su fascino, su efecto, digamos, esa pieza.
Bueno, antes de que la toques ya para despedirnos, darte las gracias.
Ángela. A ti, a la radio y a la gente que está escuchando. Y nada, recuerdo el 4 de marzo en el Ubi Café, y más concierto claramente con los dos proyectos que llegarán ahora en marzo y abril. Estamos planeando todos los proyectos, cómo se tiene que mover, y espero que habéis pasado una hora y pico en buena compañía, y nada, y espero vernos pronto en cualquier situación aquí por Valencia.
Muy bien, pues con Héctor Villalobos, ¿no? Y volvemos a, gracias a tu guitarra, saltar el charco, ¿no?
Claro.
Y no sabemos si sumergirnos en una selva brasileña o dónde nos va a llevar Héctor.
Esto, Héctor, sí, es una cosa, una pieza muy muy intimista, se usa esta palabra. Nos lleva más, pienso, a la parte brasileña de su raíz, digamos, más un poco más en la época donde estaba viviendo, en ese sentido.
Muy bien, pues de esta manera tan maravillosa nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. Salud. Thank you.